con Julio Aguilar.
Bien, tenemos hoy aquí en el programa a nuestros hermanos de la gente de Arcángel, Giancarlo y Giorgio Picosi, de esta clásica agrupación, en el marco de lo que será la celebración del 40-40, este 28 de mayo, aquí en Caracas. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien, gracias.
¿Cómo estás, Julio? Gracias a ti y al programa Trascendencia.
Aquí, bueno, ustedes saben, con un poquito de calor. La electricidad está un poco fastidiosa, como cosa rara.
En todas partes estamos igual.
Sí, vale, lamentablemente. Miren, para empezar, quisiera de pronto que nos contasen, ¿no? ¿Cómo ha sido de pronto estos, ya que estamos hablando de estos, yo creo que son más de 40 años, ¿cierto?
Sí, un poco más de 40 años ya.
Sí, sí.
Pero se habían cumplido el año pasado, pero con la cuestión de la pandemia, bueno, tuvimos que posponer los eventos, ¿no?
Claro.
La celebración.
¿Y qué nos pueden contar así en retrospectiva? De pronto son 40 y pico, 43, si no me equivoco, años, ¿no? Desde esos inicios, así que prácticamente sin parar, ¿cierto?
Sí, o sea, Arcángel nunca se detuvo, ¿no? A pesar de todos los inconvenientes y todo, pero hemos seguido siempre en el camino y hemos siempre estado ensayando, sacando temas nuevos y, bueno, reformulando la banda cuando, digamos, lamentándolo mucho, muchas veces los integrantes tienen por alguna u otra razón dejar la banda, ¿no?
Claro.
Pero realmente nunca nos hemos detenido. Y son 40 años ya y, bueno, lo seguimos disfrutando, que eso es lo importante.
Así es. Y miren, y tantos cambios que han habido en la música, ¿no? Tantas modas también que han habido. Como banda de heavy metal, ustedes han persistido, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, pues, nosotros hemos estado trabajando en base sobre todo a la gente nueva que viene entrando en la banda. Por eso que nosotros, en esos trabajos que estamos haciendo, siempre vemos la manera de compaginar con los nuevos integrantes que están con nosotros y viendo los estilos nuevos que ellos mismos traen. Y nos vamos uniendo a nuestras cosas que teníamos de raíces con otras cosas nuevas.
Claro, por supuesto. Yo diría que un gran paso, por ejemplo, ha sido este último álbum, el Theatrum Timonen.
Correcto, no, eso es, pues, hasta ahora ha sido el mejor trabajo que hemos hecho hasta ahora. No digo que sea el mejor de toda nuestra historia, porque estoy seguro que el próximo que venga debe ser mucho mejor que este, ¿no?
Claro.
Pero sí, hicimos un gran logro con este disco, tanto en composición, letra, música, sonido, bajo la producción de Luis Loyo. Creo que hemos alcanzado un buen punto de madurez en la banda.
Sí, me pareció genial. Bueno, obviamente es una banda de tanto tiempo, pero siento que están en el máximo, ¿no? Un excelente sonido, un gran nivel de producción, de verdad se entienden todos los instrumentos. Importante también el trabajo vocal, por supuesto.
Sí, claro. Es un tremendo cantante. Gracias a Dios, bueno, pudo participar con nosotros y estamos muy agradecidos, de verdad. Le puso todo el corazón que pudo.
Sí, así es. Así es. ¿Qué tan difícil fue este disco? Cuéntanos de pronto el proceso de su creación, de su gestación. ¿Qué tiempo les tomó?
Bueno, en realidad fue costoso porque cuando pasaron varios años y fueron precisamente cuando hubo los problemas de pandemia. Uh-huh. No nos podíamos trasladar, perdón, que había en Guarimba, no nos podíamos trasladar de un sitio a otro.
Sí.
Se hizo complicado, pero siempre trabajamos en base a que queríamos en todo el momento perfeccionar las cosas que estábamos haciendo. A veces hacíamos los temas y nos dábamos cuenta que había que reconstruirlo o arreglarlo, pues, y entonces volvíamos a entrar de nuevo en las salas de ensayo y volvíamos a replantearnos los temas de nuevo hasta estar completamente satisfechos, y nos dimos cuenta que de verdad el resultado fue muy bueno.
Claro que sí. Y el fue producido todo aquí, ¿verdad? ¿O hubo alguna parte de trabajo en el exterior?
No, todo fue hecho aquí. El trabajo, digamos, de matrizaje en cuestión y la fabricación de los CD, el físico, se hicieron en Colombia, ¿no? Uh-huh. Hicimos en una compañía disquera que nos contrató, que se llama Psicosis Records. Y, bueno, con ellos fue que pudimos sacar el trabajo afuera, ¿no? Gracias a una gran colaboración de Felipe, que Felipe, estando en España, pudo hacer ese tipo de enlace, porque prácticamente cuando estábamos grabando el disco, Felipe dejó la banda para probar suerte en otros países, ¿no?
Claro.
Pero había dejado todas las bases.
Pero ya había dejado todas las bases hechas y él se encargó prácticamente de la producción del disco.
Genial, genial. Y de pronto, de las letras de este álbum, ¿de qué van? ¿Hay algún concepto específico que nos enlace o cada tema es independiente?
Sí, o sea, de hecho, después que se hicieron los temas, se grabaron, lo escuchamos con calma, se llegó a la conclusión de que le pusimos el título de Teatro Timores porque todas las letras, digamos, el concepto de trata de reflejar el temor, ¿entiendes?
Okay.
O sea, todo, hay temor a perder las cosas, el temor a perder a la persona, el temor a dar un paso en falso. O sea, todo está en base al temor. Por eso fue que pusimos el teatro Timor en el disco. Pues son las angustias que vivimos prácticamente en muchas ocasiones las personas, ¿no?
Claro, claro, entiendo. Y más en esos momentos que estábamos pasando de pandemia, que difícil fue, ¿verdad que sí?
Pues muy, muy duro realmente. Bastante, fue complicadísimo. Para nosotros grabar este disco fue bastante complicado.
Bueno,
gasolina, problema de transporte, guarimba, como estaba diciendo mi hermano, o sea, era complicado, se iba la luz. O sea, tenían que venir a ensayar el cantante ni siquiera podía acercarse a Valencia porque no lograban conseguir ni siquiera transporte, o no tenía cambio para hacer pasaje. Pero fue bastante complicado, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Por eso más el tiempo de lo establecido.
Bueno, yo creo que al final valió la pena, ¿cierto? Yo veo que están muy contentos con el resultado.
Muchísimo, muchísimo. Realmente he estado muy, muy satisfecho.
¿Algún tema que les haya sido más difícil de pronto? A la hora de grabarlo, de pronto.
El ejército de Morfeo. Es el último tema del trabajo. Uh-huh. Y fue el más complicadito. tiene una parte acústica. O sea, fue uno de los más trabajados.
Es muy complejo.
Es algo complejo, o sea, esa canción es algo complejo.
Excelente, excelente. Una canción que quieran de pronto para que escuchen los que nos están acompañando hoy.
Sí, nos gustaría una que también está promocionada en las páginas, que es El Regreso al Sábado.
El primer video de este disco.
Excelente, excelente. Disfrutémosla.
Vas a correr donde tus llagas tratarás de esconder. Llego
Bien, seguimos aquí con nuestros hermanos Giancarlo y de Picossi. Tenemos también en el marco del concierto, ¿no? De lo que será los 40-40, denominado de esa manera, el aniversario, que lo celebran conjuntamente también con la gente de Grand Byte. Los amigos de Arcángel, quería que también nos contaran de pronto, para la gente que está a la expectativa de asistir, que aún no se ha decidido de pronto, ¿qué es lo que se pueden perder de este evento?
Yo pienso que es uno de los mejores eventos que se va a realizar este año. El escenario es excelente, va a estar lleno de audiovisual, se están programando todas las luces, o sea, va a ser tanto visualmente como musicalmente, va a ser uno de los mejores eventos de rock que se van a poder realizar en este país. Y está dentro del marco de los 40-40, o sea que tanto Grand Byte como nosotros, que somos bandas, digamos, ya legendarias, vamos a estar, demostrando, o sea, expresando lo mejor de todo nuestro repertorio, ¿no? Tanto nuevo como viejo.
Genial. Aparte de eso, excelentes bandas nuevas, para que va a servir para que todas tanto las generaciones de ahora como también los que disfrutaban del rock de antes, van a ver todo ese cambio en tarima, lo van a ver completamente todo ese movimiento.
Va a ser entretenido, un show muy, muy entretenido.
Se volvió para todo, ajá, escucha, adelante.
Para todos los gustos va a haber.
Iba a preguntarles también, me olvidé de presentar hace un momentico al amigo Giorgio, baterista. ¿Cómo se llevan ustedes con los nuevos estilos casualmente? Uno a veces piensa que por tener tanto tiempo en la música, de pronto les cuesta un poco los sonidos más modernos. ¿Escuchan ustedes otras bandas de otros estilos, más o menos? ¿Qué nos pueden comentar?
Sí, claro que sí. O sea, es como te había comentado antes. Cada integrante nuevo que viene y entra en las bandas, por lo general son más jóvenes que nosotros, y tiene sus gustos ya más actuales. Claro. Y ellos mismos son los que te exigen, te dicen, oye, a mí me gustaría que siguieras tocando de tal manera, que hicieras esto también. Y la verdad que saliendo de muchos conciertos que hemos hecho, la opinión de muchas personas que se me han acercado me han dicho que yo no me he quedado completamente, o sea, se dice, oye, me gusta el avance que siempre tiene porque no está tocando siempre un mismo estilo, siempre vas cambiando el estilo también.
Claro, es así, en el disco se oyen bastante modernos, bastante contemporáneos, de verdad que sí.
Sí, sí. Porque uno no se puede quedar, pues.
Miren, hablando del álbum, volviendo un poquito al disco, ¿cómo ha sido la respuesta afuera? Bueno, los felicito, de hecho, por esta conexión con Colombia, con este sello.
Sí, no, excelente. O sea, todas las opiniones, o sea, hasta ahora todo ha sido una crítica muy positiva. En España ha sonado muy bien, se han vendido discos hasta en Japón.
En Japón.
Genial. Han pensado, bueno, vamos a pensar un poquito en que pronto ya terminemos de salir definitivamente de esto de la pandemia, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que puedan salir a visitar países en el exterior de pronto, a futuro?
Sí, Colombia es, digamos, el primer puerto donde deberíamos tocar, ¿no? Y está planteado ahí cerca de noviembre ya. Hay ofrecimiento. Entonces, lógicamente, estando en Colombia, se podría tratar, digamos, de concretar otras fechas, ampliar, digamos, el escenario en Colombia, porque no puede ser solamente Medellín y Bogotá. De repente podemos ir a Armenia, podríamos ir a Pereira, Cali, por ejemplo, pero también se puede hacer, digamos, trasladarnos a Perú y a Chile.
Genial. Para la gente que no conoce, de pronto, ¿qué tan difícil es llevar una banda como Arcángel durante tanto tiempo? ¿Qué tan difícil, sí, que llevar esa constancia, ¿no?, por todos estos años?
Sí, pero, digamos, todo está en la pasión. O sea, si te gusta lo que estás haciendo, siempre lo vas a mantener. Es como una persona que pinta cuadros. O sea, uh-huh. Está en la vena artística de uno, ¿no? Entonces siempre está ahí. O sea, yo no podría vivir sin la música. Y no sé cuánto. Yo creo que moriré tocando guitarra, porque no hay otra forma de. Yo no consigo la vida de otra manera sino haciendo música, escuchando música, videos. Me apasiona. Es algo que. La pasión es todo para mí.
¿Y tú, Giorgio?
Pienso que lo importante también es que también la nueva generación con la que estamos trabajando también. Siempre tienen el deseo de pertenecer a la banda Arcángel, pues, o sea, nosotros somos un ícono en este país, o sea, es inútil negarlo, o sea, es como compararse con bandas, no que somos como bandas ellas, pero como una, muchachos que quisiera tocar o haber tocado con Led Zeppelin, haber tocado con Púrpura, o sea, o quiere tocar con Metallica, o sea, cada vez que hacen una audición todo el mundo quiere tocar, por eso que eso influye que nosotros también tengamos que ser, demostrarle a ellos que tenemos la constancia para mantenerlo, eso es lo que hace que se mantenga bastante la banda Arcángel y yo pienso que también somos pilares, yo y mi hermano, que como no lo vamos a dejar nunca, entonces siempre va a haber un Arcángel.
Así es, yo digo que yo estaba hablando ayer con Andrés Guzmán, ¿no? Antes de ayer, perdón, y yo le preguntaba también eso, ¿no? Porque que en mi época, yo tengo 40 y pico, no estoy tan viejito todavía, pero tú sabes que por lo menos en mis tiempos me decía mi papá, eso es una etapa, eso se le va a pasar mañana, pasado mañana, y yo le preguntaba a Andrés, a ti también te decían lo mismo, y le pregunto a ustedes también en algún momento les dijeron lo mismo, esto era una etapa que se iba a pasar en algún momento.
Nuestros padres no, siempre nos apoyaron.
Ah, cuéntale.
Nuestros padres siempre, siempre estuvieron, digamos, de acuerdo con nosotros. Pero, nos influenciaron siempre positivamente, o sea. Y sí. En todo caso, uno lo escucha por, digamos, tal vez algún tipo de envidioso que te dice, bueno, ¿hasta cuándo va a seguir con eso? Pero es porque no saben lo que está pasando, o sea, lo tanto, lo que disfrutamos nosotros esto, que no saben realmente, o sea, eso no va a pasar, ¿me entiendes? O sea, no vamos, esa idea de que, ay, yo he madurado, yo no escucho aquí porque he madurado, o sea, no es una tontería, ¿me entiendes? Al contrario, lamento muchísimo que esta sea la última gira de aquí, por Dios, o sea, hace un vacío muy grande para nosotros.
De verdad que sí, de verdad que es lamentable y es difícil aceptarlo, ¿no? Porque para uno son los héroes de la vida, ¿no?
Sí, fue los que nos iniciaron a todo esto, bueno, ya, por ejemplo, Kiss se va a retirar, Judas Priest se va a retirar, para nosotros es un golpe fuerte, ¿me entiendes?
Sí.
Algunas personas que estarán también, lógicamente, tampoco pueden estar en 80 años poniéndose a tocar en vivo, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? En algún momento tienes que parar.
¿Tú te imaginas que nuestras estrellas del rock uno pudiera hacerle un donativo? Te voy a donar un año de mi vida, por lo menos. Porque de verdad es terrible que envejezcan. Ya no tarda Saxon también en retirarse.
No debe tardar tampoco. Fíjate lo que el caso de Bon Jovi, por ejemplo, ya que fue casi ni cantar.
Oye, sí, bien triste eso, vale. Bien lamentable, de verdad.
Y hay mucho. Lo del cantante de Don Dokken tampoco puede cantar bien, ya. O sea, hay bandas que todavía. O sea, ellos te mantuvieron un equilibrio, no exageraron tanto, como por ejemplo los Rolling Stones. Todos los Rolling Stones siguen tocando y son muchísimo más vivos que todo lo demás. Uh-huh. Y sin embargo, siguen cantando el mismo show de siempre. Porque ellos. Se mantuvieron en un equilibrio, ¿no? Nunca exageraron la nota, ¿no? un Cinderella, una cosa de esas que son voces muy altas y cosas así que después no pueden cantar más, ¿me entiendes?
Sí,
de
sí.
Que va a tener para poder cantar. Supieron manejar su voz, un AC/DC, por ejemplo.
Eso te iba a mencionar, AC/DC, hasta hoy en día, fíjate, lanzan un videoclip, son 4 millones de reproducciones en 2 horas. Impresionante ese poder de convocatoria de ellos.
También fíjate a Alice Cooper tiene su mismo show. Y porque él siempre ha sido Alice Cooper, nunca quiso hacer otra cosa. Y el show de él es completísimo, es muy, a mí me encanta ver a Alice Cooper ahorita. Hoy en día lo disfruto más que antes.
Sí, sí, claro, y más con la tecnología de ahora y esa calidad de sonido que hay ahorita.
Es impresionante, de verdad que sí. Se va a estar más cómodo todavía ahorita que antes.
Claro. Yo lo que es Alice Cooper, también King Diamond, por supuesto. No sé si a ustedes les gustará King Diamond.
Sí, claro, por supuesto. Sí, esos son personas que no sé cómo hacen, pero lograron conseguir un equilibrio para seguir continuando casi al infinito, ¿me entiendes?
Y volviendo a la banda, ¿no? Ustedes tienen también en la familia, en los Picossi, ¿hay más músicos?
No, somos dos, pues yo y mi hermano no hemos tenido más.
No tenemos más hermanos.
Más hermanos, nada más. Lo que sí, vinimos de una familia, uh-huh. ¿Cómo se dice? De herencia. Mi abuelo era director de música en Italia, en su ciudad, Ferrara, era de Ferrara.
Okay.
Y mi papá siempre estuvo con cuestiones artísticas, de pintura. Mi tío ganó premio porque mi tío después de la guerra se fue a Australia y ganó premio en Australia de pintura. Entonces llevamos una vena artística por dentro. Lástima que mi abuelo falleció cuando nosotros éramos pequeños y todavía no nos había explotado eso de la música. porque claro. Ahí vamos a aprovechar, bueno, no, íbamos a ser peor que Dream Theater, pues.
seguramente.
Pero complicado, me refiero.
No, claro. Eso también les quería preguntar, porque el rock nacional o rock venezolano, ¿no?, tuvo su gran auge también en los 80, en aquella época, en esos toques en el Poliedro, por ejemplo, con esa gran cantidad de público.
Había un boom.
Nosotros hicimos más de 30 conciertos en el Poliedro.
Wow. ¿Qué nos pueden contar de eso?
Mira, o sea,
desde
que empezamos como Power Age hasta de Arcángel, hemos tocado cantidad de veces allá, y le hemos abierto grandísimas bandas como Barón Topo, abierto a Arlequín, a Joe Perry de Aerosmith,
a Rabbit
que venía de Canadá, a Scorpions.
Scorpion, sí.
Hemos abierto muchísimas bandas internacionales y hemos aprendido muchísimo.
Sin olvidarnos de Dio en la Concha Acústica de Bellomonte.
Dio de Concha Acústica de Bellomonte.
Y a Kiss.
No me imagino cómo se sintieron abriendo la Kiss.
No, eso fue lo máximo.
Como unos gusanos.
Son horribles.
A mí se me aguaron los ojos cuando vi a Paul Stanley volando así por encima de los árboles.
Ah, sí. Yo creo que a todos.
Miren, también hablando un poquito de eso, quisiera saber de pronto, la gente siempre rumorea y siempre hay chismes y cosas, ¿no? También se hablan también de que en aquellos tiempos hubo riñas entre bandas que no se llevaban bien con otras. ¿Arcángel alguna vez ha tenido alguna riña con alguna otra banda o siempre se han llevado bien con todo el mundo?
Son riñas que, digamos, fantaseadas por la gente, o sea,
claro.
Crea una rivalidad y cosas, pero hasta ahí, ¿no? Nunca hubo
una pelea,
un griterío, mira tú, que no, nunca. Siempre hemos tratado de compartir lo mejor posible en una tarima. De hecho, somos grandísimos amigos de la misma gente. Prácticamente nosotros lo queríamos meter casi todos los conciertos, ¿no?
Ajá.
Porque si te había una rivalidad sana.
En la misma compañía.
Estamos en la misma compañía, entonces había una rivalidad, pero no una rivalidad. Era un pique, pero realmente no, nada de eso.
Sí, a veces la gente tiende a confundir a veces, ¿no? Porque claro. Hay una diferencia en cuando, porque hay algo importante, que es bueno ser competitivo también. Tú escuchas a otra banda, tú quieres también sanamente querer llegar a esos niveles también, eso no es malo.
Claro que sí, lógicamente.
Bueno, volviendo...
¿Cuántas veces tarima con Vine? Desde la primera vez que lo vi yo en el Poliedro, uh-huh. Eran tres, era un trío, me parece que era.
Sí.
Más no me equivoco.
Sí.
Y de esa época hemos tocado juntos y con Juan Andrés Guzmán. Esa rivalidad, había una banda llamada Estructura también allá en Acá, sí. Había Obertú, cuidado.
Íbamos a los conciertos a ver Témpano.
Íbamos a ver, Fahrenheit también. Yo fui a ver a ellos cuando vi a Barón Rojo allí.
Wow.
En la cancha acústica.
Partimos tarima con PPS.
PPS también, aparte de tarima, se fue en la Caribe. Está de alto, nosotros. O sea, todo sano, ¿sabes? Pana. A Temprano lo hemos visto cantidad de veces. Lo hemos visto también aquí en Valencia, en un llamado La Rosa.
Genial.
Rosa and Flower.
Genial. Miren.
Está arriba, peleando. Tenemos buen corazón, no somos peleones.
No, genial, como debe ser.
No somos
silabos ni nada de eso.
Miren, la pregunta que tampoco se puede evitar, siempre la gente tiende a politizar, ¿no? Como todo, ahora todo es politizable y la música a veces no se escapa, ¿no? ¿Aló?
Sí.
¿Aló?
Yo sí.
Se escucha medio entrecortado.
¿Me escuchan?
Ahora sí escucho.
¿Y ahora?
Ahora sí escucho.
Sí. Uno, dos.
Sí, ¿me escuchan? ¿Me oyen?
Sí, a ti perfecto.
Ok. Sí, les estaba comentando que a veces otra de las mañas de la gente también es politizarlo todo, ¿no? En este caso también la música y el rock. ¿Ustedes tienen alguna postura específica con respecto a eso o se mantienen al margen? ¿Cómo se ven en ese escenario?
No, eso está tan, tan contaminado ya que hemos decidido mantenernos al margen. Es inútil, digamos, ponerse a cantar canciones que la gente ya sabe de qué se trata.
Claro.
El mundo lo está viviendo.
Sí.
¿Entiendes? Preferimos hablar de otros temas, otras cosas, porque ya no vale la pena. Está todo, ya el mundo está saturado de eso.
Sí, realmente.
Entonces nos mantenemos al margen.
Realmente
es porque así. Tanto de un lado como del otro no pagan veces siendo
claro
honesto.
Miren, de cara a estos tantos años, 43 años creo que tienen ustedes actualmente, ¿hay algo que les haya faltado de pronto que todavía tengan ustedes ahí en la lista, ¿no? Por hacer como banda, como Arcángel?
No sé, me gustaría que las estaciones, las emisoras de radio, me gustaría que pongan más la música de nosotros, de otras partes. Se parece que está todo centrado en Caracas. Porque todo es Caracas, se niegan como a promocionar otro tipo de bandas, ¿no?
No estamos todos, son muchas bandas de interior.
Por eso, o sea, me parece que están todos muy jalados hacia Caracas. Pero mira, si tiene oportunidad de poderlo corregir, me gustaría eso. Y lógicamente más locales para tocar. Hay muchos, los locales son muy poco preparados, son escenarios muy pequeños, tarimas muy pequeñas, y sería interesante tener pequeños clubes, circuitos de clubes de poder tocar.
Claro, es verdad.
O sea, me gustaría realizar.
Sí, sí tienes razón.
Yo agarro un circuito, por ejemplo, Caracas, Maracay, va a Valencia, va a Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, bueno, da una vuelta, pues, Venezuela, en circuito, con más o menos lo que sea Jarro Café, pero lógico, sin tantas aspiraciones. Pero claro. Sería interesante tener un punto en cada ciudad.
Sí,
sería
sí.
Muy bueno.
Ojalá se pudiera, y ojalá también las generaciones de público, ¿no? De relevo también se comprometieran más también con nuestra música, ¿no? El público, digo, que también nos hace falta.
Claro. Sí, también. Sí. Precisamente, si tú digamos, favorece la presentación de banda. Eso va creciendo naturalmente, así pasó en el Poder. Empezamos tocando en un garaje prácticamente y terminamos llevando gente al Poder, ¿entiendes? Y eso es precisamente porque la gente se dedica a hacer eventos, ¿entiendes?
Claro,
eso
claro.
Es importante. Si tú no difundes los espectáculos, ¿cómo la gente se va a enterar?
Sí. Eso que mencionan de que está de pronto todo muy centrado en Caracas, yo lo he pensado también, no es primera vez que me lo dicen y es cierto, ¿saben? A veces... no sé, como que hubiese una distancia ahí extraña, ¿no? Con lo que se está haciendo fuera de Caracas. Y sé que hay muy buenos grupos afuera de Caracas, quiero decir.
Sí, muchísimo.
En todas partes, excelentes bandas.
Sí, sí. Ahí nos falta un poquito ahí con la difusión. Miren, volviendo al Teatro Timurén, cuénteme la portada del disco, de qué va, quién la hizo, ¿tiene algún concepto también?
La portada del disco la diseñó nuestro gran amigo Manuel Ponce, okay. Que también tiene una banda aquí en Valencia que se llamaba Ático, ¿no?
Sí.
Y por las circunstancias del país, emigró para Perú, y estando en Perú logró, plasmar todas estas ideas del bufón, el teatro tétrico, toda esa cuestión. Y de verdad hizo un grandísimo trabajo y también participó en la... realizó el video este de Regreso al Sábado. ¿No? También es obra de él. Entonces, tenemos un gran apoyo de
él. Y el video Lirik.
Y el video Lirik también lo hizo él.
Sí, Manuel Ponce se está destacando bastante, sí. ¿Saben?
Sí, claro que sí.
Sí, con su carrera solista también, sus temas y su cuestión, y está trabajando bastante con la parte gráfica. Yo, de verdad, desde aquí, si me está escuchando, le mando muchos saludos.
Ah, qué bueno. Es un gran amigo, un gran apoyo y siempre dispuesto a trabajar con todas las bandas que quiera. Es una persona muy, muy accesible.
Así es, así es. Miren, también quería preguntarles acerca del vocalista de la banda que van a presentar en este show 4040.
Ah, el amigo Douglas, el plateado. Lo llaman el plateado.
El plateado.
No, digamos, esto fue casi un golpe de suerte, ¿no?
Uh-huh.
Él nos lo presenta Dieter cuando estuvo tocando bajo con nosotros. lo planteamos como estábamos buscando vocalista, porque David no podía continuar con nosotros porque tenía proyectos personales que realizar y se tuvo que desligar de la banda, ¿no?
Claro.
Entonces, planteando, se surgió el nombre de Dula y hicimos la prueba, y de verdad fue la persona que más se ha acercado, digamos, a lo que era el trabajo, porque tiene que ser muy versátil. Recuerda que Arcángel ha pasado por muchísimos vocalistas.
Sí.
Y la Juro tiene que tocar temas de todos los vocalistas, ¿no? Tiene que pasar por un Joan Jiménez, un Sergio Marín, un Paul Gilman. Sí. O sea, no es fácil meterse en esos zapatos, ¿no? Y sobre todo en este último, David, que es una persona muy melódica, tiene un gran timbre y mucho rango vocal, ¿no? Uh-huh. Y Dula, de verdad, lo ha hecho excelentemente bien. Tiene poca rueda, pero esperamos un futuro, digamos, ya que termine de acoplarse completamente a nosotros y lo empieza a disfrutar. Eso es todo.
Así es.
Una vez que lo empieza a disfrutar, digamos, creo que va a ser indetenible.
Cuando termine de agarrar el gustico.
Sí, es una persona con gran espíritu, siempre está sonriente, nunca le dice no a nada, nunca tiene pero.
Muy colaborador,
dispuesto. De verdad, es un encanto trabajar con él. De verdad que sí, me encanta.
Genial. ¿Cuál es la principal virtud de ustedes como banda? ¿Pudieran decir de pronto el compañerismo, el compromiso? ¿Qué me pudieras decir de eso?
Me parece que a todos los consideramos como familia, ¿no?
Okay.
O sea, el que entra en Arcángel para nosotros empieza a ser familia. Entonces, no sé, pienso que es la gran virtud, o sea, es un proceso, digamos, de enseñanza, aprendizaje, porque es mutuo, ¿no? Tanto ellos tienen que enseñar a nosotros como nosotros a ellos. Entonces, eso es interesante, ¿no? Yo lo diría que es casi una virtud, ¿no?
Claro.
Una gran posibilidad, digamos, de poder aprender y al mismo tiempo enseñar.
Genial. Ya nos vamos acercando al final, muchachos. Bueno, para mí son muchachos todavía.
Gracias.
Sí, nos vamos acercando al final. Y yo quería también preguntarles antes de despedir, ustedes saben, ¿no? Siempre hay, como les decía hace rato, por ahí escuchando de pronto un muchacho que quiera tocar guitarra o que quiera cantar o ser baterista de pronto y se inspira de pronto con la música de Arcángel. Pero, ¿sabes? A veces no se atreven a dar ese paso, les da penita, les da miedo. ¿Qué les dirían ustedes a esas personas?
O sea, no deberían tenerlo, menos ahorita. Con todas, digamos, esas posibilidades que hay en internet. Ojalá hubiera tenido yo internet y YouTube en esa época. Hubiera sido un mago. Pero nada, eso es dando el primer paso. A veces uno no cree, pero así empezamos nosotros. O sea, poco a poco, y tú no crees que vas a tocar una tarima. Empiezas ensayando y piensas que de ahí no vas a salir. Después te consigues que estás montado en una tarima y así vas evolucionando. Y una tarima pasa a un escenario más grande y de pronto te ves que estás tocando fuera del país. O sea, eso es tener fe en sí mismo. Eso es lo más importante. Saber que lo que estás haciendo va por buen camino y nunca perderse, digamos, la perspectiva. O sea, no es que porque estás tocando una tarima ya eres el dios del rock. ¿Bien? O sea, nunca perder la perspectiva de lo que realmente, porque siempre ve a alguien que es superior a ti. Eso es una ley universal, ¿no? Siempre hay uno arriba y uno abajo.
Sí,
entonces, nada. Claro. Y el temor, digamos, ahí es donde reside todo. Tienes que tener valentía para enfrentarlo todo.
Eso es así. Y bien, y un...
Disculpe, no es lo mismo enfrentarse a un público de 20 personas. Es más difícil presentarse ante 20 personas que ante 20.000. A mí es mucho más difícil. Sí. Todavía de 20.000 lo que haces es cerrar los ojos y te dejas llevar, ¿me entiendes? Con 20 sí. personas estás viendo qué pasó aquí, ¿me entiendes? O sea, además, pero son todos músicos que te están criticando, te están catalogando, ¿no? Es mucho más difícil, así que no deberían tener temas. Si uno supera eso, ya, lo demás es cuenta.
Genial, tienes toda la razón. Giorgio, unas palabras que quieras dedicar de despedida a la gente que nos está oyendo y quisiera una canción justamente para que nos dejen escuchar cuando se despidan.
Ok, Julio, gracias sobre todo por hacernos participar en tu programa Trascendencia. La canción me gustaría que pusiera, como te lo estaba repitiendo, De Regreso al Sábado, que está también en las páginas. Y bueno, y lo esperamos, eso sí, el 28 de mayo en el Teatrex del Bosque en Caracas, para que vean de verdad todo el movimiento que se ha hecho para ese evento, y va a ser espectacular ese concierto en el Teatrex.
No se pierdan ese genial evento, de verdad. Yo voy a estar de primero ahí, me van a tener por ahí fastidiándolo, aunque sea un traguito nos vamos a echar.
Bueno, esperamos bien ahí para que estés brincando todo el momento.
Así es, así es. Un gran abrazo, amigos, y una gran lección, como estoy viendo con ustedes, de humildad, de hermandad. De verdad que me parece genial, así, así como deben ser las cosas y se hayan mantenido así a lo largo del tiempo. Un gran abrazo a toda la familia de Arcángel y que sigan los éxitos de verdad.
Gracias. Muchas gracias, Arcángel.
Suerte, felicidades.